con María Sainz. Ella es la presidenta de la Fundación Educación para la Salud. Hola María, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
María está con nosotros porque hoy se celebra el Día Mundial de la Salud y nos hemos preguntado aquí en la radio, bueno, ¿qué podemos hacer todos y cada uno de nosotros de manera individual para mejorar nuestra salud? Porque parece que esto de la salud, cuando hablamos de ella, estamos pensando tan solo en los médicos, en los servicios sanitarios, pero yo creo que los principales, en la medida de lo posible, claro, en lo que está en nuestras manos, los principales protagonistas de cómo va nuestra salud somos nosotros, ¿no, María?
Por supuesto, y yo creo que es importante que la gente hoy, que es el Día Mundial de la Salud, se haga tres preguntas. La primera, ¿qué comemos? ¿Cómo nos movemos? ¿Y con quién nos relacionamos?
Vale, o sea, yo creo que además a través de esas preguntas, de esas respuestas que contestemos a esas preguntas, podréis hacer casi un diagnóstico de cómo nos va a ir en la vida y de cómo va nuestra salud, ¿no?
Pues sí, nos podemos aproximar bastante a cuál es nuestro estilo de vida y sobre todo a qué estilo de vida estamos transmitiendo en nuestro entorno. Si tenemos un entorno familiar de niños y niñas que nos están viendo, pues no solamente en la teoría, sino sobre todo la práctica, el ejemplo que nosotros hacemos para nosotros y los demás. Uh-huh. Por lo tanto, primera pregunta, ¿qué comemos?
Vamos por partes, si te parece, eso es, ¿qué comemos? Dicen los estudios que la alimentación en España, que era una alimentación de algo más calidad hace un tiempo, bueno, pues está ahora mismo en índices cercanos, no voy a decir todavía llegamos a esos límites, pero índices cercanos a, por ejemplo, el abuso de comida basura que se puede producir en Estados Unidos, por ejemplo.
Sí, nosotros tenemos que hacer una reflexión y decir que si hemos a cuchara, como tenemos una cocina extraordinaria y reconocida a nivel mundial, nosotros en el día a día lo empezamos a perder. O sea, es una contradicción de la España actual que no se puede consentir. O sea, no podemos enseñar a los demás lo que nosotros estamos perdiendo diariamente. Sí. Tenemos que evitar esa comida cuasi preparada o enlatada que está enriquecida excesivamente de grasa y de sales, que no va a ser buena para una de las grandes enfermedades cardiovasculares que hoy día tenemos en el diario, que es las enfermedades de la hipertensión, de la diabetes. O sea, que ojo al dato, hay que preguntarse hoy, Día Mundial de la Salud, ¿qué comemos?
Que comemos mal, eso ya la respuesta la podemos dar. De manera general, comemos peor. O no sé si mal del todo, pero peor que hace unos años.
Peor
comemos.
Que hace unos años. No mal, porque afortunadamente seguimos disfrutando de una huerta muy rica, tanto propia como importada. Pero resulta que estamos abandonando unas costumbres que nuestros padres y nuestros antecesores la tenían. Sí. O sea, que eso no puede ser.
Luego has preguntado, ¿cómo nos movemos?
Exactamente. Ahí está otra de las claves en relación con los estilos de vida y las enfermedades del futuro. ¿Cómo nos movemos? Si hoy, por el desarrollo, cada vez nos desplazamos más en vehículos, quiere decir, empecemos a recordar que nuestro cuerpo está preparado desde que nacemos para caminar, para andar, para movernos, no solamente con el gateo, luego con nuestras piernas, con nuestro cuerpo. Por lo tanto, hay que empezar a dejar el automóvil y empezar con los transportes públicos e incorporar en nuestro día a día, de eso es el estilo de vida, el diario, el ejercicio físico, simplemente con tener esos 30 o 45 minutos de una caminata, no tiene por qué ser forzada, sino simplemente andar de una manera estructurada día a día para mantenernos bien.
Y acostumbrarnos a no coger el coche para todo también, que ahora mismo vamos a comprar el pan y ya montamos en el coche, cuando son distancias a lo mejor de 10 minutillos que podemos ir andando perfectamente.
Por eso, lo más barato es caminar, ¿no? Hombre, que tenga dinero y pueda ir a un sitio a hacer un poco más de deporte o mantenerse en un grupo y tal, fenomenal.
Si todavía por dar paseos no nos cobran, ¿no?
No nos cobran.
Ni demos ideas de que nos cobre tampoco, porque estando como está la cosa.
Y en última instancia, lo que hay que reivindicar son grandes aceras, buenas plazas y buenos lugares de paseo.
Eso
sí, porque es parte de la salud pública que tiene que estar en la ciudad y en el pueblo y en los barrios.
Y luego has preguntado también, María, ¿con quién nos relacionamos? ¿Con quién vamos? Algo así.
¿Con quién nos relacionamos? Por una razón clara, dentro de la salud personal, familiar y social, la manera de comunicarnos, incluso en las comidas, de no comer solo o de caminar, y es más fácil y más agradable ir en compañía con algún amigo o amiga o en grupo. Quiero decir, con quién nos relacionamos está en la clave de la salud mental. Uh-huh. Y lógicamente, si ahora en el siglo XXI ya estamos hablando desde la salud pública y de la medicina preventiva, que es mi área y del conocimiento que tenemos, el gran llamada atención de las patologías, de las depresiones, de las situaciones ansiosas, muchas veces porque no nos preguntamos con quién nos relacionamos.
Claro.
Por lo tanto, esas son tres preguntas clave que desde hace 25 años estoy yo formulando de una manera teórica y práctica a través de la Asociación de Educación para la Salud, que llevamos 25 años, y la Fundación de Educación para la Salud, que la tenemos ubicada en un hospital universitario como el San Carlos de Madrid, formando y dirigiendo a gente para que sigamos en esas claves de formar para tener un mejor estilo de vida y una vida más saludable durante ni más ni menos los 76 años de esperanza de vida al nacer para los varones y los 83 años de vida al nacer para nuestras mujeres españolas.
Por cierto, hablando de este asunto, el Ayuntamiento de Leganés ha organizado durante esta semana, además creo entre otras asociaciones como Entra Colaboración, con la colaboración de la Fundación Educación para la Salud, una serie de actividades y charlas pues en relación a este Día Mundial de la Salud, organizadas en Leganés creo que desde ayer. Este año el Día Mundial de la Salud, que como digo se celebra hoy, se va a centrar en la urbanización y la salud, porque hay mucha gente que dice, está muy bien esto que nos cuenta María, de qué comemos, de cómo nos movemos, de con quién estamos, pero es que hay que darse cuenta de que, fíjate, yo por las mañanas es que tengo que llevar a los niños, luego me voy a trabajar, no me ha dado tiempo a hacer la comida, tengo que comer deprisa, luego a ver cómo me pongo a dar un paseo si tengo que hacer las cosas de casa, y fíjate a qué hora llego yo del trabajo, y es que no me da tiempo a quedar con nadie. ¿Se puede llevar una vida sana en la ciudad?
Sí, pero la cuestión es planteárnoslo, decir, ¿y quiénes son los responsables de que no tengamos una facilidad para incorporar en nuestro día a día, en una vida tan estresada que llevamos, porque tenemos que ser productivos en una sociedad tan competitiva? Pues es que la salud es una cuestión política. No solamente nos tenemos que quejar cuando no nos atienden en la enfermedad, es que nos tenemos que quejar cuando no tenemos plazas y calles y facilidades para ese movimiento que la sociedad de hoy nos lo demanda. Por eso los ayuntamientos que apuestan por la salud pública a través de de hacer más paseos, de hacer más jardines, de hacer una vida más amable, más fácil, teniendo un sol gratuito y tan rico como el que tenemos, y teniendo tantas otras ventajas culturales y sociales, hay que apostar por una política de salud pública desde la ciudad. Y por lo tanto, si no lo tenemos, hay que demandarlo, que para eso sirven nuestros impuestos.
Hombre, yo sí que creo que es verdad que las ciudades, y sobre todo las ciudades del sur de Madrid, ciudades que, bueno, pues a lo largo del último medio siglo del siglo pasado, los últimos 50 años del siglo pasado, sufrieron un aumento de su población, bueno, pues espectacular, ciudades como Fuenlabrada, como Getafe, como Leganés, también Pinto, Valdemoro, Parla, pues que casi duplicaban cada año, podemos decir, su población. Sí que es verdad que a lo mejor en los años 70, a principios de los 80, las ciudades eran un conglomerado de pisos sin más. Allí iba la gente a dormir y no había servicios, ni parques, ni nada. Pero sobre todo durante los años 90 y también en esta primera década del siglo XXI, yo creo que las ciudades, estas ciudades dormitorio que se llamaban antes, cada vez tienen más espacios abiertos, cada vez están más pensadas para el ciudadano, que yo creo que es un poco lo que tú pretendías, ¿no? Lo que tú planteabas,
sí,
María.
Es que así debe ser. Pero hay que entender que el desarrollismo de la parte de la del campo y del pueblo a la ciudad se produjo en los años 70, pero solamente cuando se desarrolla la democracia en nuestro país es cuando la política de salud pública realmente se da cuenta de que no se puede hacer ciudades dormitorio para que la gente trabaje en otro lugar y solamente vengan a dormir a ciudades así, que realmente eso es la antisalud hasta estructural. Por lo tanto, es una apuesta firme, y gracias a esa convicción clara de que la salud pública es la primera línea que tiene que estar en la cartera de servicio de cualquier político o política que se precie, tiene que ser la salud pública, porque precisamente es para el público que queremos que viva muchos años y bien. Y por lo tanto, es a partir de la década de los 80 y los 90 cuando los pueblos, las ciudades y los barrios empiezan a devolver a la ciudadanía lo que le corresponde y a hacer más habitables esas ciudades. Por lo tanto, chapó a esos ayuntamientos que hacen ese gran esfuerzo para que la gente no se esconda y para que la gente no tenga inhabilitado su vida diaria.
Luego, además, hay un asunto. El lunes de la semana pasada, creo que era, nuestros compañeros del diario El País publicaban un magnífico reportaje, una magnífica noticia, una serie de informaciones sobre un informe, se llama Informe del Estado de la Salud de la Población del año 2007, que es un informe que creo solicita su elaboración la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, y donde, hablando en plata, lo que refleja es las causas de mortandad, las causas de muerte en los diferentes barrios o localidades que tenemos en la Comunidad de Madrid. Y haciendo un poco balance de ese estudio, lo que reflejaba, y es un dato bastante sorprendente que algún día, ya les digo, vamos a tratar en profundidad aquí en Hoy por Hoy, revelaba diferencias muy significativas entre el norte de la comunidad y el sur de la comunidad. Tradicionalmente el norte de la comunidad ha sido o es una zona con un índice de renta más alto que el sur de la región, y por ejemplo, el dato es que el riesgo de fallecimiento es muchísimo más alto en zonas con un nivel económico más bajo también, que esto es algo que supongo que también requerirá bueno, un estudio y un cierto análisis por parte de las administraciones, María.
Sí, eso afortunadamente desde la perspectiva de los determinantes de la salud y sobre todo desde la perspectiva sociales, todo lo que influye en el tema social y económico en relación con la salud, son datos que afortunadamente cada vez se implantan más en los estudios, no solamente epidemiológicos, sino también de las patologías. Uh-huh. Y afortunadamente se ve que el norte y el sur, no solamente geográficamente en los países, sino también se ve en las ciudades. Y por lo tanto, incluso en los propios barrios. Por lo tanto, todos esos datos estadísticos, después de los estudios que se hacen de población en relación con el tema de salud, hay que tenerlos, pero que muy, muy en cuenta. Sabemos que los indicadores de salud, uno de ellos fundamental, es el nivel de estudio, el nivel de formación de su población, es un indicador de salud. Por lo tanto, la escolarización, el tema del fracaso escolar, uh-huh, el tema de la salud,
todo influye.
Todo eso es muy importante, están relacionados con indicadores de salud, no solamente con los indicadores normalmente que hablamos de salud desde la parte negativa en relación con la morbi mortalidad. O sea, hacemos el espejo, ¿no? O sea, uh-huh, no analizamos todos los indicadores directos de la salud, que muchos de ellos es el niveles de educación y de instrucción, el tema de plazas, de lugares de ocio y de confort, el tema del trabajo, todo eso son indicadores directos de salud. Sí. Y nosotros normalmente las reflejamos desde la parte de la no salud, quiere decir, de la enfermedad o de la mortandad.
Bueno, pues María Sáenz es la presidenta de la Fundación Educación para la Salud y hemos hablado con ella de qué podemos hacer nosotros para mejorar nuestra salud, porque hoy se celebra el Día Mundial de la Salud. María, muchas gracias.
Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y que se hagan las tres preguntas a todos mis oyentes.
Eso, todos los días nos las podemos plantear. María, gracias.
Gracias.
Hasta luego.
Adiós, adiós.